One, the hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalí Salas Guaitero. Les cuento, ¿qué tenemos hoy en Visión 360?
Apps y redes sociales en la mira.
Alrededor del 50% de los niños reportan al menos un síntoma de dependencia clínica a las redes sociales.
La propuesta de colocar una advertencia de cómo impactan en la salud mental, sobre todo de los adolescentes, eleva la discusión al terreno de la salud pública. Utopía caraqueña.
Ojalá que eso fuera verdad, que el guaire, la gente se pudiera bañar en ese guaire, pero ya no lo creo.
A pesar de ser una promesa de años, el río que atraviesa la capital venezolana exhibe un aspecto muy alejado del que lucía en sus inicios.
Queda construir un yoga pasivo. Tú te pones a coser y te va el mundo. No tienes que preocuparte de nada.
A favor de la salud mental y en contra de la violencia, hombres se unen para tejer, demostrando habilidades en el ganchillo y en el manejo de las emociones. Y un recorrido por el desierto de Sonora nos lleva a conocer más de los indios pápagos. Aún en peligro de extinción, luchan por adaptar sus costumbres a las exigencias modernas y así evitar el olvido. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
El impacto por el uso de redes sociales entre adolescentes está generando gran debate aquí en Estados Unidos, tanto así que recientemente el propio director de salud hizo un llamado al Congreso para que tome cartas en el asunto. Recientes investigaciones dan cuenta de los efectos que el uso de estas plataformas, que fueron diseñadas para adultos, están teniendo en los usuarios más jóvenes, por lo que los expertos ofrecen recomendaciones para reducir los riesgos y maximizar los beneficios de esta tecnología. ¿De qué forma? Bueno, Belén Mora se encuentra con nosotros en estudio. Hola, Belu. La tecnología está aquí. ¿Qué pueden hacer los padres para de alguna manera crear barreras que sean válidas, ¿no? Y saludables para el uso de la tecnología?
Así es, Natalie. Y la recomendación de los expertos, por lo menos principal, es postergar el uso de o el acceso a redes sociales por parte de los adolescentes al menos hasta los 16 años. Sí. Además de esto, piden a los padres, una vez que los chicos accedan a estos teléfonos inteligentes o smartphones y tengan cuentas de redes sociales, que se pueda generar toda una educación en torno al uso saludable de estas redes sociales. Es decir, que se les explique, por ejemplo, que no todo lo que ven en las redes sociales es real, que pueden haber personas o puede haber contenido que no es apropiado para su edad y educarlos acerca de esto. Y por otro lado, utilizar el control parental, que son herramientas que los propios dispositivos móviles o los propios teléfonos tienen para limitar el uso de esta tecnología en los adolescentes y bueno, y que esto también se pueda trasladar a los adultos, por supuesto.
¿Y qué hace el gobierno a todas estas?
Efectivamente. Como bien decías al inicio, esto ha generado un debate muy importante aquí en Estados Unidos y por supuesto que el gobierno no está ajeno a esto. Por un lado, el Departamento de Salud de aquí de Estados Unidos ha destinado fondos para la creación de un centro que pueda diseñar las políticas para poder atacar la situación y poder atender esta situación que está generando gran preocupación. Por otro lado, en el Congreso de Estados Unidos, aquí cerca nada más, existe una ley bipartidista que lo que busca precisamente es proteger a los niños porque existen diversos aspectos en torno al uso de estas plataformas, como por ejemplo el consentimiento de la información que ellos dan, entre otras cuestiones que está analizando, por supuesto, el Congreso de Estados Unidos y bueno, seguramente vamos a tener más información sobre esto. Pero nosotros conocimos a una familia que precisamente está tratando de mantener los límites saludables en el uso de esta tecnología. ¿Es posible? Bueno, veamos qué tienen para contarnos.
Como madre de tres adolescentes, Sandra Rubio tuvo que tomar una difícil decisión.
Comprarles un smartphone no les estoy diciendo que los amo. Les estoy diciendo que no me importa.
Explica que sus hijos mayores tuvieron sus primeros teléfonos a los 10 años, pero que se trataban de dispositivos convencionales. Sin embargo, la llegada de los smartphones y de las redes sociales los llevó a replantearse la necesidad de comprar dispositivos a los más pequeños.
Ni yo misma, que soy adulta, o sea, quiero ver ciertas cosas en estas redes sociales, ¿verdad? Yo no quisiera que mis hijos estén expuestos a estas cosas.
Un reciente estudio de Gallup revela que los adolescentes en Estados Unidos pasan cerca de 5 horas al día en redes sociales. Y según este reporte, quienes pasaron mayor tiempo en las plataformas sociales reportaron mayor deterioro en su salud mental.
Muchos niños están reportando lo que llamamos estrés digital, simplemente una sobrecarga de notificaciones, preocupación por si lo que publican se considera correcto, miedo de perderse algo importante, y eso también predice la depresión con el tiempo.
Una realidad que Jaslyn Cruz conoce de primera mano.
Aquellos de mis amigos que tuvieron celulares en la secundaria, como desde esa época, me decían que se arrepentían mucho porque constantemente sentían que las redes sociales o la tecnología eran como un drenaje, como que los absorbía y no podían salir de ahí.
A sus 18 años, Jaslyn recibió su primer teléfono, un dispositivo sin acceso a internet o redes sociales.
Es como un teléfono normal. Puedo acceder a la configuración, incluso tengo música. Así que creo que eso es genial. Son solo cosas pequeñas y muy básicas como la alarma, el temporizador, notas. No hay acceso a internet, no hay nada de eso. Son las cosas básicas que necesito.
Al igual que Sandra, existe un creciente número de padres que están optando por retrasar el acceso de teléfonos inteligentes a sus hijos, una iniciativa que es aplaudida en diversos sectores.
Las redes sociales fueron creadas para los adultos y para los cerebros adultos. Realmente no es un producto apropiado para el cerebro y el desarrollo cerebral de los niños.
Realidad que resuena en padres como Sandra, quien por ahora dice que sus hijos podrán tener un teléfono cuando cumplan 18 años.
Cuando ellos estén en esa etapa, en ese nivel de conciencia, de ver si quieren ellos decidir hacer ciertas cosas o no, entonces ya va a estar un poquito mejor la situación, ¿no?
Por en cuanto, Jaslyn, quien ya alcanzó la mayoría de edad y que este año irá a la universidad, reflexiona sobre su relación con la tecnología.
Tal vez necesito un teléfono inteligente, pero realmente no quiero tener uno. Realmente quiero seguir con esta marca. Simplemente me gusta el hecho de que no me distraigo y puedo concentrarme y hacer otras cosas, en lugar de que, ya sabes, tener que sentirme absorbida por algo que no me suelta.
Y aunque las redes sociales parecen ser una realidad ineludible, los expertos sugieren construir límites sanos en torno a esta tecnología.
Y este es un tema que definitivamente no lo vamos a agotar, Natalie, porque hay mucho de qué hablar sobre este tema. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que decida el gobierno y el Congreso de Estados Unidos en torno a este tema.
Claro, claro que sí. La tecnología, algo que llegó para quedarse. Gracias a Belu. Bueno, más adelante en Visión 360, una comunidad indígena propia del desierto de Sonora en México se vale de las redes sociales para no desaparecer. Les contamos. Pero antes, hombres en Medellín consiguen en las agujas de tejer una manera de desconectar, drenar y trabajar en sus emociones. Ya regresamos.
Насправді зараз дуже важко, скажімо так, спрогнозувати, як складеться майбутнє у наших дітей, тому що ми не знаємо, чи просунеться лінія фронту, якщо вона просунеться ближче сюди, ми будемо змушені виїхати.
На майбутнє загадувати щось таке.
Ідеальний час був для неї.
Мене ракета завтра вб'є.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Con el ánimo de mejorar la salud mental y reducir la violencia intrafamiliar, Colombia invita a los hombres a tejer. Así es, con ganchillo en mano, un grupo de hombres se reúne semanalmente en lugares públicos de Medellín, incluso en el colectivo, para mostrar sus habilidades. Claudia Cano se unió a este club de tejedores y nos cuenta.
Héctor fue durante años gerente de una sucursal bancaria. Su mente, acostumbrada a números y planillas, estuvo a punto de colapsar, hasta que ya pensionado, cambió el lenguaje de las cifras por los hilos y puntadas.
Que la costura es un juego pasivo. Tú te pones a coser y te va el mundo. No tienes que preocuparte de nada. Eso es, te da mucha paz, tranquilidad.
Estábamos hablando con uno de los compañeros que nos dijo algo muy bonito. Es que el costurero me salvó la vida. Porque tuvo un proceso de la pérdida de un hijo, entonces obviamente ese proceso de duelo fue una cosa muy fuerte para él.
En este costurero de hombres no se habla ni de religión ni de política, porque la idea es que el tiempo aquí invertido sea una especie de terapia que les ayude a alivianar el estrés acumulado. Como ellos mismos dicen, es una tradición de las abuelas que les cambió la vida.
Pues yo tenía trabajo de oficina, con corbata, cachaco, pues que decimos acá. Entonces, claro, iba a una oficina 8 horas diarias o más. Entonces, por sugerencia de alguien, se me dijo que, ¿por qué no tomas una manualidad que te ayude a manejar un poquito el estrés que eso te genera? Hay de todo tipo de profesiones, hay profesores, hay odontólogos, personas jubiladas.
Cada integrante es alumno y maestro, y para todos el tejido tiene un significado diferente.
Yo siento que a uno la mente se le pone calmada, como cuando hace respiraciones, cuando se hace algo así, porque a veces uno respirando y tejiendo, y el mismo ritmo del tejido te llevaba llevando como a una cosa muy tranquila que te calma la mente. Eso lo hablamos todo de aquí, eso pasa mucho, como que te calma y te baja la ansiedad y te pone muy tranquilo.
Un estudio del Ministerio de Salud de Colombia de 2023 señala que más del 60% de los colombianos afirma haber sufrido algún episodio de salud mental como ansiedad, depresión, estrés o pensamientos suicidas. Si bien la estadística refleja mayor número de mujeres que hombres, los casos en el llamado sexo fuerte han aumentado.
Tejer es a partir de un hilo que puede ser algo mucho más lábil o mucho más delicado, construir una malla, construir un soporte, construir algo en donde se cargan cosas. Entonces termina siendo un ejercicio con un valor no solo simbólico, sino que en el inconsciente o en la mente puede tener aplicaciones bastante positivas, bien favorables.
Y no hay límites para este encuentro. Hasta en el sistema de transporte público, este grupo se ha dado cita para demostrar que tejer es de personas, sin importar su orientación sexual.
Es curioso ver hombres tejiendo, que lo normal son las mujeres o las abuelas, y ver esos, pues, todo ese tipo de hombres, que hay jóvenes, adultos, de toda clase, pues. Entonces, súper, me llamó mucho la atención, y que hacen cosas muy lindas.
Entre puntada y puntada, hilos de colores y patrones, este grupo de hombres ayuda a entender a la sociedad la necesidad de romper los prejuicios, estereotipos y reestructurar los procesos adaptativos. Practicando un hobby los entretiene, une lazos sociales y fortalece su salud mental. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Más adelante, como otras grandes ciudades en el mundo, Caracas tiene su propio río, aunque no es navegable. Convertido en vertedero de basura, en la actualidad expertos aseguran que es recuperable. Pero antes, una curiosidad solo apta para los que tienen nervios de acero. Le pregunto, ¿viviría dentro del cráter de un volcán? Les cuento a la vuelta.
Son
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
La geobotánica Pululagua es un lugar casi único, y esto es literal. Les cuento por qué. Es uno de los dos volcanes del mundo en cuyo cráter vive una comunidad agrícola e incluso promueven el turismo. Ubicado a minutos de Quito, se considera un volcán colapsado y muchos curiosos y aventureros recomiendan pasar la noche para vivir la experiencia en toda su magnitud. Néstor Aguilera lo hizo y nos cuenta.
Con cierta desconfianza de nuestra parte nos recibió el volcán Pululagua, ubicado cerca de Quito. Es un gigante que, aunque dormido, sigue activo. Si bien a nuestra llegada un manto de niebla envolvió su cráter, a los pocos minutos pudimos apreciar la belleza que encierra esta montaña.
Se siente la tranquilidad, la paz, el estar conectado con la naturaleza, y realmente es un paraíso para mí.
El volcán Pululagua se encuentra muy cerca de la línea ecuatorial y forma parte de una reserva geobotánica que se extiende por más de 3.300 hectáreas. Su riqueza viene dada por la diversidad de flora y fauna. Para vivir la experiencia y poder aprovecharla al máximo, caminamos el volcán en compañía de Patricio, guardaparque de la reserva.
Pululagua en quichua, nube de agua, y el otro, en cambio, en idioma safiquí, brujo que causa gran dolor por sus múltiples erupciones que tenía este volcán. Un volcán con su cráter en forma de herradura, porque tiene justamente dos tipos de explosiones. Uno que es explosivo hacia afuera y el otro que es implosivo hacia adentro.
Y es este tipo de curiosidades las que atraen a los visitantes todos los días. Se calcula que unos 150 mil turistas llegan al año al Pululagua.
Nosotros somos de Chicago y allá es puro plano, no hay montañas, no hay nada. Eso me fascina, todas estas montañas, la naturaleza, los árboles. Tiene muchas riquezas para darnos y aprender.
Lo que pregunta y lo que más les llama la atención es justamente que es un cráter habitado dentro de su caldera, ¿no? Eso es lo que más importante.
Nos encontramos en el centro del Pululagua, un volcán catalogado como potencialmente activo, donde habitan permanentemente alrededor de 40 personas. Una comunidad productiva, pero que también se ha quedado atrapada en el tiempo. Prueba de ello, personas de la tercera edad como Ernestina, que tiene 81 años, se levanta cada día con ánimo para vender gaseosas a los visitantes.
No, es como vivir en la ciudad.
¿Y por qué es diferente?
Porque allá es más peligroso y aquí es más tranquilo.
El encanto de Pululagua no solo ha conquistado de los que por nacimiento o costumbre viven en su interior. La paz y tranquilidad que se respiran dentro del cráter hicieron que Mara dejara todo lo que tenía en España y apostara por un emprendimiento en su propio país hace 4 años.
¿Cómo me siento aquí feliz? Feliz de haber cambiado toda la ciudad, el estrés, la contaminación, el corre-corre, el no ser dueña absolutamente de nada porque no eres dueño de nada.
El caso del Pululagua es casi único en la Tierra. Solo el volcán Aogashima en Japón tiene también habitantes en el interior de su cráter. Y para quienes se pregunten por una próxima erupción, esta se prevé por lo menos en 2000 años. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador.
¿Ha oído hablar de los pápagos de Sonora o Tohono O'odham? Es un grupo indígena que habita en el desierto que comparten los estados de Sonora en México y Arizona en Estados Unidos. Rubén Pereira nos lleva por un recorrido por esta cultura en extinción de la mano de Cristina, una indígena que, de esta tribu que se ayuda de las redes sociales para dar a conocer sus raíces.
Con dibujos de animales, seres humanos y plantas, miles de petrograbados que datan de antes de Cristo cuentan parte de la historia de este sitio arqueológico en el norte de Sonora, México.
Pues son significados muy espirituales, por ejemplo, las constelaciones, los animales, la naturaleza, la tierra, todo lo que los elementos.
Son piezas de gran importancia para los pueblos originarios de este desierto, como los Tohono O'odham.
Es un orgullo ser Tohono O'odham, es un orgullo saber de dónde vengo, saber quiénes fueron mis antepasados, llevar sangre O'odham por mis venas. Varios de los ejemplares.
Por eso, desde hace más de 6 años, Cristina ha sido la guía turística étnica del lugar para dar a conocer las raíces de su cultura en peligro de extinción. Y que por miles de años ha existido en esta árida región del planeta, como la zona volcánica del Pinacate.
Pues las sensaciones son hasta de llanto muchas de las veces.
Las seguimos fomentando.
Y para no dejar morir las tradiciones, Cristina ha aprendido cómo ayudarse con las redes sociales. Gracias a su contenido y sus seguidores, cientos de turistas la contactan desde diversas partes del mundo.
Ahorita la tecnología es lo que hay, es lo de hoy y debemos aprovecharla, ¿no? Yo por ahí trabajo mediante una imagen, mediante un texto que yo ponga, ahí me contactan.
El rescate, el cuidado de nuestro patrimonio cultural, sobre todo en el aspecto étnico, y además de ir compartiendo con la gente a través de la labor de las etnias y lo que muy bien sabe hacer Cristina.
Donde también buscan dar a conocer las tradiciones de los Tohono O'odham es en este Museo Histórico y Etnográfico de Caborca, Sonora, donde muestran objetos representativos de su cultura.
Como estas vasijas de barro, vestimenta autóctona, flechas y otros elementos típicos de sus viviendas de adobe.
Y para conocer sus raíces, debes conocer a personas que se dedican a enseñar a la gente que desconoce la cultura O'odham.
En este caso voy a hacer el laberinto de la vida o el laberinto de Itoy, que es nuestro símbolo más importante para
nosotros. Y así, con más corazón que talento, Cristina rinde honor a sus orígenes y enseña a otros la riqueza de sus tradiciones para preservar la cultura viva, más allá del recuerdo que pueden prometer los libros. Rubén Pereira, Voz de América, Sonora, México.
Esto es Visión 360, quédense con nosotros.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Como muchas ciudades, la capital de Venezuela también tiene un río emblemático. Es el río Guaire, que en la actualidad es una larga línea de basura y agua sucia. La promesa de recuperarlo flota en sus aguas desde hace 2 décadas. Para los residentes de la ciudad es una causa perdida, pero expertos creen que aún hay oportunidad. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
Este era el río Guaire de Caracas. Y así luce, más de un siglo después.
O sea, el que convive con él sabe que es algo muy difícil. No digamos que imposible, pero sí es muy difícil. Eso recoge todas las cloacas de toda la ciudad prácticamente.
Este es un río muy importante para la ciudad de Caracas. Prácticamente es el drenaje de la ciudad. Es decir, este río tiene unos 35 kilómetros cruzando la ciudad.
Atrás quedaron las escenas de gente lavando ropa o bañándose en el río. Ahora, por estas aguas navegan desperdicios y sedimentos. En los 39 años que lleva viviendo frente al río Guaire, Víctor asegura que lo ha visto todo.
Los bomberos sacando muertos, gente que se cae, autos que se caen, trae cualquier cantidad de cosas.
Él y otras familias que levantaron sus casas en las riberas del Guaire ya han aprendido a convivir con el río, pero en época de lluvias hay un temor latente.
Y es una zozobra. O sea, estamos a la buena de que si se sale, si no se sale.
Mientras se acaba la nevera, perdimos los colchones.
El río Guaire recibe las aguas servidas de la capital venezolana. Para recuperarlo, se buscaba construir colectores y plantas de tratamiento que recogieran y procesaran esas aguas. El proyecto incluso formó parte del discurso político.
El año que viene, recuerden que estoy invitándolos a todos. Daniel Ortega, te invito a que nos bañemos en el Guaire el próximo año.
Una invitación que nunca llegó a concretarse. Y han pasado ya 19 años.
Conchale, ojalá que eso fuera verdad. Que el Guaire, la gente se pudiera bañar en ese Guaire, pero ya no lo creo.
Sin embargo, aunque evitan hablar de la oferta de convertir el Guaire en un balneario, especialistas tienen estudios alentadores para avanzar en, al menos, descontaminarlo.
Por supuesto que se puede sanear. Probablemente es un trabajo a 10, 15 años. Lo que pasa es que este es un trabajo donde se requieren unos recursos importantes, donde se requiere una ingeniería de apoyo también que esté a la altura del problema.
La motivación se sostiene de casos emblemáticos similares.
En Guayaquil, el río Guaya estaba muy contaminado y la gente de Guayaquil, con un plan, ha logrado sanear el Guaya a un nivel de que se navega por el Guaya, donde no tenemos... Ese impacto visual, que es una contaminación de las cosas sólidas que van por el cauce.
Sin embargo, para tener la misma suerte que las iniciativas que sirven de inspiración, hace falta un mantenimiento sostenido en el tiempo e involucrar a la ciudadanía en el plan.
Tú paras aquí a las 4 de la mañana y todo el que va a pie tira su bolsita para el Guaire. Incluso nosotros mismos, no te voy a decir que no, al no haber recolección, ¿qué hace uno? Tira la basura para el Guaire también.
Transparencia Venezuela asegura que hace más de una década se aprobaron $103 millones para sanear el Guaire, pero el río arrastra el abandono del que fuera un sueño de ingeniería años atrás. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Síganos en @VozDeAmerica en nuestras redes sociales. Les habló Natalisa Lasuaitero. Hasta la próxima.